Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Biden firma una serie de nuevos decretos. La Casa Blanca revisa plan económico para Estados Unidos. Washington debe orientar la respuesta global a la crisis climática, dice Biden. Anticipan dificultades en el verano en la campaña de vacunación contra el COVID-19. Juez bloquea la moratoria de deportaciones ordenada por Joe Biden. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 27 de enero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Joe Biden firmó este miércoles una serie de nuevos decretos. Tenemos la información desde la Casa Blanca con Jorge Agobián.
El presidente Joe Biden dijo que además de los lógicos beneficios medioambientales y sanitarios, este programa para combatir el cambio climático también ayudará a crear empleos en el país. También dijo que este enfoque de cambio climático dirigirá los esfuerzos del Departamento de Estado en política exterior y también en seguridad nacional. Pero vamos a revisar parte de las declaraciones del mandatario el día de hoy desde la Casa Blanca.
Today is climate day at the White House.
El presidente Biden abordó las amenazas del cambio climático este miércoles.
In my view, we've already waited too long.
En mi opinión, ya hemos esperado demasiado para hacer frente a esta crisis climática. No podemos esperar más. Lo vemos con nuestros propios ojos, lo sentimos en nuestros huesos, y es hora de actuar. Y puedo decirles, entre paréntesis, si se dan cuenta, la actitud del pueblo estadounidense que se centra en el cambio climático y hace algo al respecto ha aumentado en todos los ámbitos, demócratas, republicanos e independientes.
El decreto firmado por el mandatario contempla una moratoria a nuevos contratos de petróleo y gas natural en tierras y aguas federales, acciones regulatorias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la creación de empleos basados en energía limpia.
Good afternoon, everybody. It's great.
El enviado especial de la administración para estos asuntos, John Kerry, enfatizó el componente global de la estrategia de Estados Unidos.
That's why he rejoined the Paris Agreement so quickly.
Por eso se reincorporó tan rápido al Acuerdo de París, porque sabe que es urgente. También sabe que el Acuerdo de París por sí solo no es suficiente, no cuando casi el 90% de todas las emisiones del planeta, las emisiones globales, provienen de fuera de las fronteras de Estados Unidos. Podríamos ir a cero mañana y el problema no se resolvería.
Entre las acciones de este martes, Biden también firmó un memorando para proteger a los científicos del gobierno federal de la interferencia política y ratificó que el enfoque ambiental formará parte de su política exterior y de seguridad nacional. Kerry también dijo que en abril el gobierno de Estados Unidos, la administración de Joe Biden, será anfitrión de un encuentro global de cambio climático. Prometió dar más detalles, pero estará enmarcado en el Día de la Tierra. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo este miércoles que el presidente Joe Biden analizará con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el impacto potencial de retrasar la ayuda financiera por la pandemia. La información con Alejandro Escalona.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el miércoles que el presidente Joe Biden y la vicepresidente Kamala Harris están directamente involucrados en un plan de recuperación económica de 1,4 billones de dólares. Psaki indicó que el presidente se reunirá en breve con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y otros miembros de su equipo económico para evaluar el impacto del plan y el costo potencial de retrasar la medida. Entretanto, el empresario mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, permanece hospitalizado con COVID-19. El magnate de las telecomunicaciones de 80 años ha estado recibiendo tratamiento en el Instituto Nacional de Nutrición, un centro de salud pública en Ciudad de México, desde que su hijo confirmó esta semana que Slim había dado positivo. La familia de Slim controla América Móvil, el proveedor de telecomunicaciones más grande de México. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, dijo el miércoles que más de 1 millón de personas en las Américas han fallecido por complicaciones de COVID-19. Etienne señaló que en algunos estados de Estados Unidos, casi el 80% de las camas de las unidades de cuidados intensivos o de terapia intensiva se utilizan para tratar a pacientes con COVID-19. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Estados Unidos debe guiar la respuesta global a la crisis climática, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este miércoles, antes de firmar órdenes ejecutivas para combatir el calentamiento global. Así como necesitamos una respuesta nacional unida al COVID-19, necesitamos desesperadamente una respuesta nacional unida a la crisis climática, porque efectivamente hay una crisis climática, expresó. Biden anunció además que Estados Unidos acogerá una cumbre de líderes climáticos el 22 de abril, Día de la Tierra. Esta fecha también corresponde al quinto aniversario de la firma del Acuerdo de París, al que Estados Unidos se unió de nuevo unas horas después de que el nuevo presidente asumió el cargo. Ya hemos esperado demasiado para hacer frente a esta crisis climática. No podemos esperar más. Lo vemos con nuestros propios ojos. Lo sentimos en nuestro corazón. Y es hora de actuar, advirtió el presidente Joe Biden. Tony Cano, Voz de América, Washington. Funcionarios estadounidenses anticipan dificultades en el verano en la campaña de vacunación contra el COVID-19. Tenemos la información con Leonardo Bonet.
Estados Unidos tiene como objetivo adquirir 200 millones de dosis adicionales de vacunas COVID-19, dijo el martes el presidente Joe Biden, una cantidad suficiente como para inocular a la mayoría de los estadounidenses en verano mientras se apresura para frenar una pandemia que advirtió aún podría empeorar. Andy Slavitt es asesor senior del equipo de respuesta de la Casa Blanca al COVID-19.
We are not counting on things that are not in existence today.
No contamos con cosas que no existen hoy. Nuestro plan será asegurarnos de estar preparados para tantas contingencias como existan. En este momento quiero decir al público que enfrentamos dos factores limitantes. Primero, obtener suficientes suministros lo más rápidamente posible. Y segundo, está la capacidad de administrar las vacunas rápidamente una vez que se produzcan y se envíen a las instalaciones respectivas. Estamos tomando medidas para aumentar el suministro y la capacidad, pero aún así pasarán meses antes de que quien quiera recibir una vacuna pueda conseguirla. Sigue habiendo desafíos considerables que van desde variantes de virus de propagación más rápida a escasez de suministros y temores del público sobre la vacunación. La administración Biden ha tratado de abordar este último problema vacunando a los altos funcionarios en público. La vicepresidenta Kamala Harris recibió su segunda y última inyección fabricada por Moderna el martes en la sede de los Institutos Nacionales de Salud. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Un juez federal en Texas ordenó que se continúe con las deportaciones en Estados Unidos, luego que la administración Biden congelara por 100 días este proceso para analizar los casos individualmente. Celia Mendoza habló con algunos de los afectados y nos ofrece los detalles.
Él estaba programado para salir el día viernes a las 2 de la mañana para Honduras, ¿verdad? País que, aunque sea mi país, no lo conoce.
Alma Maradiga se refiere a su hijo de 27 años, Javier Castillo Maradiga, quien ya había sido trasladado a Luisiana para ser deportado cuando el presidente Joe Biden firmó el decreto que detuvo las expulsiones por 100 días. Sin embargo, menos de una semana después, la alegría, según ella, se convirtió en incertidumbre.
Un juez de Texas puso un inducto y yo le dije, no puede ser porque es el señor presidente. Nosotros siempre hemos considerado que es la última palabra.
Por ahora, la decisión del juez de distrito federal Drew Tipton bloqueó temporalmente la política en todo el país durante 14 días tras la impugnación legal del secretario de Justicia de Texas, Ken Paxton, quien reaccionó en redes sociales.
Victoria, Texas es el primer estado de la nación en presentar una demanda contra la administración Biden. Y ganamos. Tras 6 días de la toma de posesión de Biden, Texas detuvo su moratoria ilegal de deportación. Esto fue una insurrección sediciosa de izquierda y mi equipo y yo lo detuvimos.
A lo que el mexicano de 30 años, Javier Rodríguez Méndez, quien vive en Nueva York hace 11 años y hoy enfrenta la posibilidad de ser deportado, reaccionó.
No se ha ido, pero yo pienso que se han quedado muchas personas dentro de grandes cargos y todo eso que pues van a de alguna forma a seguir, ¿no?, con el legado de Trump.
Y a quienes apeló junto a sus hijos.
Me gustaría alzar la voz, ¿no?, para que detengan todas las deportaciones, porque no es justo que separen a las familias. Los niños sufren demasiado.
Se espera que la administración Biden apele esta decisión que afecta alrededor de 1.200.000 personas que tienen órdenes de deportación según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. La entidad reveló que en su custodia hasta el 16 de enero había 6.000 detenidos con órdenes finales de deportación, entre ellos Javier Castillo Maradiaga. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Gracias, Celia. Mientras tanto, en el Congreso de Estados Unidos continúan su curso dos propuestas de ley bipartidistas que buscan otorgar estatus de protección temporal a los venezolanos que se encuentren indocumentados en el país. Desde Houston, Arnaldo Rojas nos preparó un informe.
En una de sus últimas acciones antes de finalizar su término en la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump concedió a los venezolanos sin estatus migratorio regular en Estados Unidos una protección contra la deportación por un periodo de 18 meses. Un primer paso a juicio de venezolanos consultados por La Voz de América.
Obviamente el TPS sería más benéfico, sería más a largo plazo, no nada más 18 meses, sería un estatus legal para los venezolanos.
Por eso, senadores y representantes demócratas y republicanos han presentado en ambas cámaras del Congreso sendos proyectos que otorgarían estatus de protección temporal o TPS a los venezolanos en Estados Unidos. La misma medida fracasó en 2019 en el Senado controlado por el Partido Republicano. La acción diferida concedida por el expresidente Trump los protege de la deportación aun cuando exista una orden en su contra y les permite solicitar permiso de trabajo en el país, pero no podrían viajar al exterior ni representaría una vía hacia la residencia.
Creo que las dos medidas son un remedio temporal porque nosotros seguimos enfocados en el objetivo principal, recuperar la libertad y la democracia en Venezuela.
Aún así, acoge esperanzado ambos beneficios que protegerían a cerca de 200.000 venezolanos.
Es el inicio de un beneficio, pero pueden venir más. Y la manera correcta es pidiéndole a nuestras autoridades que pasen una reforma migratoria.
Lo que está claro es que, por ahora, podrán respirar tranquilos. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
E iniciamos el recorrido por América Latina y sus noticias. Expertos sostienen que no hay estudios científicos que avalen un medicamento contra el COVID-19 presentado por Nicolás Maduro. Carolina Alcalde en el informe.
La comunidad científica venezolana recibió con suspicacia la presentación del Carbativir, un medicamento que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, calificó como gotas milagrosas y que, según dijo, neutralizan el 100% del coronavirus. Consultado por La Voz de América, Manuel Figueres Parza, médico infectólogo y vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, aseguró que la información que manejan es que se trata de un producto que tiene componentes derivados de hierbas y subrayó que para poder recomendar la eficacia de ciertos medicamentos deben realizarse investigaciones de manera adecuada.
Cualquier persona o cualquier producto que bien que es milagroso, que es totalmente seguro, realmente está buscando ardidez mercadológico y no necesariamente elementos científicos de respaldo. En medicina, lo que realmente vale para tomar decisiones importantes y que más importante que la salud de uno mismo, tienen que ser las evidencias científicas construidas a través de distintos estudios y distintos fundamentos.
En tanto, la Academia Nacional de Medicina publicó un documento en el que considera prudente esperar por mayores datos de las pruebas del Carbativir, según protocolos internacionales. Previamente, Maduro aseguró que realizaron experimentos masivos en pacientes enfermos muy graves, que según dijo se recuperaron, y anunció que esta semana comenzarían a producirlo para distribuirlo en el sistema sanitario del país e incorporarlo a los protocolos de tratamiento contra el COVID-19.
La vicepresidenta ejecutiva le entregará personalmente al director de la Organización Mundial de la Salud toda la documentación para que la Organización Mundial de la Salud conozca y certifique este poderoso antiviral.
Maduro adelantó que ofrecerán el medicamento a los países que integran el ALBA, entre ellos Bolivia, Cuba y Nicaragua. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Nicaragua deja hasta el último momento la consideración de las reformas electorales y advierte que serán eminentemente técnicas. Dalia Nocaña tiene el reporte.
Mientras la oposición nicaragüense avanza en la búsqueda de la unidad y de un candidato único para las elecciones presidenciales de noviembre, las reformas electorales siguen siendo un tema pendiente en la Asamblea Nacional de Nicaragua. En las últimas dos décadas, el sistema electoral de Nicaragua se ha deteriorado a través de reformas que condujeron al colapso institucional del Consejo Supremo Electoral. Misiones de observación electoral nacionales e internacionales han concluido que las elecciones en Nicaragua no respetan el voto popular y analistas como el doctor en Derecho y exámenes académico Carlos Tunerman advierten que las próximas reformas a este poder del Estado deberán cumplir con las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos.
Por supuesto, cambios en el Consejo Supremo Electoral. No podemos ir a un nuevo proceso electoral con los mismos magistrados que son los responsables de los fraudes anteriores.
Sin embargo, el diputado sandinista Wilfredo Navarro dejó claro que las reformas al Consejo Supremo Electoral serán únicamente discutidas con los partidos políticos y serán de carácter eminentemente técnico.
Referida exclusivamente a mejorar los trámites y el proceso electoral.
En tanto, Rosa Marina Zelaya, expresidenta del Consejo Supremo Electoral, dijo a La Voz de América que aún hay tiempo para lograr las reformas necesarias.
El gran tema se va a lograr, eso va a depender de la voluntad política de quienes detentan el poder.
Mientras tanto, el plazo establecido por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos para que el presidente Daniel Ortega implemente estas reformas se agota, ya que fue fijado hasta mayo de 2021. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, Bolivia se prepara para unas elecciones importantes a nivel nacional, pero es un proceso que nuevamente está condicionado por la emergencia sanitaria del COVID-19. El reporte con Fabiola Chambi.
El 7 de marzo los bolivianos están convocados a las urnas para definir a sus autoridades regionales y locales en un nuevo proceso electoral que se desarrollará en medio de la pandemia del COVID-19 y un preocupante repunte de casos de contagio y fallecimientos. Se elegirán a gobernadores, asambleístas y concejales para una gestión de 5 años. Algunos partidos que ya participaron en las elecciones generales de 2020 presentan candidatos, pero también surgen nuevas fórmulas políticas, como explica en este análisis para La Voz de América la politóloga María Teresa Segada.
La característica de las subnacionales es que combinan esta estructura ideológica y partidaria con otros elementos, ¿no? Como son el perfil de los liderazgos locales, la expectativa que la población tiene de lo que puede hacer cada candidato respecto a sus necesidades más urgentes.
Para el politólogo Marcelo Arequipa, el Movimiento al Socialismo, partido del actual gobierno, tiene una importante presencia regional, pero también asegura que hay nuevos liderazgos.
Hay una mezcla entre lo viejo y lo nuevo, y esa mezcla va a dar resultados recién para ver cuál va a ser el curso de la política del bloque antimasista y del bloque masista.
Tras la muerte de 5 candidatos en los últimos días, crecieron los pedidos de postergación de las elecciones. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, a través del vocal Francisco Vargas, puntualizó.
Tenemos la capacidad para llevar adelante el proceso electoral, poder votar con medidas de bioseguridad.
Mientras tanto, el sector salud continúa solicitando apoyo frente al colapso de las unidades de terapia intensiva en todo el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Colombia decreta 3 días de duelo nacional por más de 52.000 muertos a consecuencia del COVID-19, entre ellos el ministro de Defensa. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
La muerte del ministro de Defensa y ex canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, así como la del reconocido líder sindical Julio Roberto Gómez, es solo la punta del iceberg de una tragedia que enluta a más de 52.000 familias en un país que en los últimos días ha enfrentado fuertes restricciones de movilidad para hacer frente a un segundo pico de la pandemia, que en promedio ha dejado 380 muertes por día en las últimas semanas. El país entero expresó su dolor por la muerte de Trujillo, quien se aprestaba a renunciar a su cargo para iniciar campaña política como candidato presidencial. En su honor y el de más de 52.000 colombianos muertos, el presidente Iván Duque decretó 3 días de duelo nacional.
En honor, en homenaje y en recuerdo de todos los colombianos que han fallecido por COVID-19 y por supuesto en honor al ministro Carlos Holmes Trujillo.
En medio de la polémica por la incierta fecha de inicio de la vacunación en el país, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que los niveles de contagio después del rebrote de fin de año están disminuyendo gracias a las medidas restrictivas.
Estamos en un momento muy particular donde hay una primera indicación de que estamos empezando a bajar el pico epidemiológico en la mayor parte de las ciudades del país.
Cuando la cifra de contagios se aproxima a los 2.500.000 contagiados con COVID-19, Colombia es el número 11 en el ranking de países que registra la Universidad Johns Hopkins, mientras que el número de fallecidos ocupa el puesto 12. No obstante, la tragedia también se mide en los cientos de puestos de trabajo perdidos durante la pandemia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Honduras se preparan para la llegada de los primeros lotes de la vacuna contra el COVID-19, garantizando la campaña de vacunación. Óscar Ortiz reporta.
Bajo el mecanismo COVAX que impulsa la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de Honduras garantizará la aplicación y suministro de la vacuna contra el COVID-19 a su llegada al país en el mes de marzo, según anticipó la Organización Panamericana de la Salud. Como parte de las condiciones para el almacenamiento de la vacuna, autoridades sanitarias en Honduras aseguran que cuentan con al menos 10 almacenes biológicos de refrigeración para mantener la conservación adecuada hasta por 48 horas. El presidente Juan Orlando Hernández destacó que la prioridad es vacunar a más del 80% de la población.
Pero tenemos que asegurarnos los hondureños de poder atender primero a los que están en el día a día, en los hospitales, en los centros de salud, en los centros de triaje, en las brigadas, atendiendo a la gente.
Por su parte, Juan Sicafi, presidente de los empresarios privados en Honduras, formuló un enérgico llamado al gobierno para que la vacunación alcance a todos los ciudadanos.
Al costo que sea y como sea, la vacunación de 4 millones de personas.
Mientras tanto, la preocupación crece en el gremio médico, ya que al menos 6 galenos han perdido la vida a causa del COVID-19 y el presidente del Colegio Médico, Carlos Umaña, denuncia.
Los médicos estamos en una situación alarmante. Más de 25 han resultado contagiados y aparte un grupo grande de enfermeras. 5 médicos se debaten entre la vida y la muerte peleando por cupos en las unidades de cuidado intensivo.
Honduras reporta hasta ahora más de 141 mil casos de contagio y algo más de 3.400 fallecimientos. Óscar Ortiz, Voz de América.
Y en otras noticias, la comunidad europea trata de frenar los efectos de la tercera ola del COVID-19 con medidas restrictivas como la limitación de los viajes no justificados. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Europa vive su tercera y peor ola del COVID-19 desde que empezó la pandemia. El repunte de contagios y la aparición de nuevas cepas más contagiosas hacen que el continente sea hoy una de las regiones más afectadas por el nuevo coronavirus. Desde la Comisión Europea califican como zona de emergencia aquellas que en los últimos 14 días hayan registrado más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Los residentes de estas áreas deberán cumplir con una serie de requisitos únicos, como no salir de casa o el cierre temporal de determinados establecimientos como bares o restaurantes. En países como España, la situación continúa siendo grave, con más de 2,5 millones de contagiados desde que empezó la pandemia, y en enero se han alcanzado récords diarios de nuevos casos como consecuencia de las celebraciones y reuniones de fin de año. El principal epidemiólogo del país y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, Fernando Simón, hizo alusión a la congestión que están sufriendo muchos hospitales a causa de las crecientes hospitalizaciones.
Nuestro sistema asistencial está otra vez en una situación de muchísima tensión y deberíamos de hacer lo posible por tratar de controlar esa tensión y reducir rápidamente la sobrecarga que están teniendo.
Actualmente, algunas áreas del país han tomado medidas severas, como el cierre de locales y negocios, permitiendo únicamente el desempeño de actividades esenciales. Y esto se suma a una economía nacional que está en jaque, con el turismo paralizado en una nación que depende en gran medida de este rubro. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Sevilla, España.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El Salón de la Fama no tendrá una clase 2021. La votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica arrojó que ninguno de los candidatos tenía los méritos suficientes dentro del terreno de juego o fuera del mismo para que se exalte a Cooperstown este año. Curt Schilling, Barry Bonds y Roger Clemens fueron quienes más cerca estuvieron de alcanzar el 75% de apoyo mínimo en los resultados de la votación que se divulgaron el martes. El trío tendrá una última oportunidad en la votación de 2022 al cumplir su 10º año de elegibilidad. Se trata de la primera vez que la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica no elige a nadie desde 2013. Schilling, el as derecho que ganó 3 series mundiales, se quedó corto por 16 votos de alcanzar el porcentaje necesario para ser elegido. El año pasado le faltaron 20. Sus logros en el terreno no se cuestionan, pero ha sido repudiado por una serie de comentarios. El Comité Olímpico Internacional y los organizadores de los Juegos Olímpicos en Japón tienen un manual con el que pretenden sacar adelante por fin la aplazada festividad deportiva. La próxima semana ambas partes mostrarán su estrategia para explicar cómo será posible que 15.400 deportistas olímpicos y paralímpicos así como decenas de miles de visitantes entren en Japón y realicen sus actividades de forma segura en menos de 6 meses cuando deben inaugurarse los Juegos. Los organizadores y el Comité Olímpico finalmente revelarán sus planes con la esperanza de restar fuerza a las versiones negativas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se... El actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. El American Film Institute anunció sus películas del año. La lista anual es una de las primeras indicaciones de las películas que se prevé puedan ganar premios Oscar y Globo de Oro, e incluye la cinta dramática de Spike Lee sobre Vietnam, The Five Bloods, la última película de Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom y One Night in Miami, sobre un encuentro ocurrido en 1964 entre Cassius Clay, Sam Cooke, Malcolm X y James Brown. Minari, la historia de una familia de inmigrantes coreanos en Estados Unidos en la década de 1980, también figura en la lista junto a la película animada Soul, El juicio de los siete de Chicago, Nomadland y Mank. La versión cinematográfica del musical de hip-hop Hamilton sobre los fundadores de Estados Unidos recibió un premio especial. Los premios AFI, elegidos por un jurado de cineastas, críticos y académicos, honran anualmente a todos los equipos creativos de las 10 películas y programas de televisión del año que considera más representativos cultural y artísticamente. Entre los 10 programas de televisión se encuentran The Crown, The Mandalorian, The Queen's Gambit y Unorthodox. Las nominaciones para los Globos de Oro se anunciarán la próxima semana y las nominaciones al Oscar están programadas para el 11, es decir, el 15 de marzo. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1969, el mes de enero. Creedence Clearwater Revival debuta en la Hot 100 con Proud Mary, que alcanzó el puesto número 2. Proud Mary fue escrita por el vocalista del grupo John Fogerty. Creedence Clearwater Revival fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1993. Enero 1964, los Beatles debutan en las 100 calientes con She Loves You. El 4 de abril de ese año, los Beatles ocuparon las 5 primeras posiciones en las 100 calientes. Enero 1978, los Bee Gees pasan 24 semanas, es decir, comienzan a pasar un periodo de 24 semanas en el número 1 de la Billboard 200 con la banda sonora de la película Saturday Night Fever. La banda sonora incluye los éxitos número 1, How Deep Is Your Love, Night Fever, Staying Alive, If I Can't Have You sería la otra de esta, de cantada por Yvonne Elliman, también escrita por los hermanos Gibb. La banda sonora de Saturday Night Fever ocupa el puesto 132 en los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. El álbum permaneció en la lista Billboard 200 durante 120 semanas. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.